Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Y lo que escuchan es la reposición. Hace unos días, el diputado provincial José Luis Sánchez Teruel hablaba de un conjunto de obras que la Junta de Andalucía tiene pendiente con Almería, 17 importantes infraestructuras que tienen que ver con carreteras, que tienen que ver con comunicación. Y fíjense por dónde, hace no muchos días, estamos nosotros un tanto preguntando, un tanto moscas, preguntando qué pasa con la variante de Mojácar. Es la obra más importante que hay en este momento. Bueno, está el AVE, pero en términos de obra municipal, si no me equivoco mal, es la obra más cuantiosa de cuantas hay en este momento en marcha. Incluso cuesta más la variante de Mojácar, va a costar más que una gran depuradora para Mojácar, Turre, Los Gallardos y Bézar. Quiero decir que es una obra de un importante valor, hablamos de más de 6 millones de euros. El ayuntamiento, por este tipo de negociaciones que hace el gobierno del Partido Popular de Mojácar, ya sabemos, porque hay antecedentes, que es una norma meterse en las competencias de otros pueblos, perdón, de otras administraciones, de tal manera que si esa variante tendría que haber sido pagada íntegramente por la Junta de Andalucía, fue el ayuntamiento el que buscó a la Junta de Andalucía para ofrecerse y poner la mayor cantidad del dinero, que cuesta mucho más del 50%. Estamos hablando de 4 millones y algo frente a los 2 y poco que va a poner la Junta. En fin, alguien podría decir que si beneficia al pueblo, ¿qué más da? Bueno, lo que hay que hacer es que cada uno cumpla con sus obligaciones, es decir, que la repercusión del dinero público tenga, en función de la administración que sea, la función que tiene que tener. Quiero decir, el ayuntamiento de Mojácar o cualquier ayuntamiento puede tener un gran interés en una autovía o puede tener un gran interés en el AVE, pero nadie pone dinero en el AVE, nadie pone dinero en una autovía, nadie pone dinero en un hospital. Eso están las correspondientes administraciones para que hagan su función con los presupuestos que tienen. Y ese ejemplo sirve para la variante. La variante es una obra, competencia de la Junta, como pueden ser otras tantas. Ampliar el puerto de Garrucha, quiero decir, mil cosas. El hospital de Huerca Lovera, y nadie va y pone dinero, porque va a beneficiar a su pueblo. Claro que va a beneficiar a su pueblo, lo va a beneficiar con los impuestos de la gente de su pueblo y del conjunto de España, en un principio de solidaridad, y el municipio no tiene por qué correr con esos gastos si no son competencia. Bueno, el tema de la variante, que ojo, no es una variante, ha sido tocado por el diputado José Luis Sánchez Teruel, pero no solo ese. Entro en un momento con este porque es el más importante. También ha hablado de dos temas que afectan a dos pueblos de la zona. Uno tiene que ver con la variante de Cuevas de la Almanzora, que desde la época, el año 2005 o incluso 2004, en el plan más cerca ya venía contemplada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿2005? ¿2015? ¿2025? 20 años. 20 años que se le dijo a Cuevas de la Almanzora que iba a tener una variante que pasaría por encima del río y que evitaría, en definitiva, pues cosas como las que ocurren en este momento cuando salen los chavales del Jaroso, que por una razón o por otra, y son tantos, pues es fácil que invadan la carretera, es decir, evitar peligros y sacar sobre todo el tráfico de lo que ya das, de lo que es una zona céntrica del pueblo de Cuevas de la Almanzora. Bien, la otra obra tiene que ver con la conexión desde la autovía, una conexión directa al puerto de Garrucha, una obra que podríamos también comentar aquí si interesa o no interesa a esta comarca. Es decir, si nosotros estamos buscando un turismo residencial, ¿interesa que se potencie el puerto de Garrucha como lugar de graneles, como lugar. Preguntado al alcalde de Vera si era muy compatible este tipo de cosas, el alcalde de Vera dice que bueno, que no se quiere meter con el pueblo de al lado ni nada, pero que entiende que en fin, el polvo, la actividad de los mercantes, el hecho de tener a esos grandes barcos allí cerca, sobre todo porque el lugar oportuno para que esperen a ser cargados es junto a la costa de Vera. Es decir, frente a la costa de Vera, no en la vertical de Garrucha, sino junto o más bien cerca de la playa de Vera. Y ahí se han llegado a acumular hasta 8 y 9. Alguno pone por ahí el desembarco de Normandía, el día D, cuando, y ves la foto de los 9 o 7 grandes buques cargueros, efectivamente te dan una idea, sí, te dan una imagen que recuerda a la acción bélica, ¿no? Del año 44 que fue, ¿no? Bueno, pues yendo al tema este, la conexión desde la autovía al puerto de Garrucha también es una de las infraestructuras que la Junta lleva en la carpeta, pero no ha iniciado nada. Ahora, ¿nos interesa a nosotros que se haga esa obra o no? Despejaría, es verdad, que la carretera de muchísimos camiones, más de 1000 que todos los días transitan, pero ¿esa obra está bien aquí o debería llevarse a otro puerto para que esta actividad empresarial, que no es precisamente, no sé, no es una inyección a que ninguna ciudad que trabajara hacia un ámbito saludable, por muchas medidas correctoras que tenga la actividad de la carga del yeso, querría esa actividad para su municipio? Pero bueno, ahí está. Y ahora voy a la madre de todas las batallas. Con los pocos datos que en este momento le puedo dar, pero que hay algún compañero aquí sentado que sí que va a poder ampliarlos. José Luis Sánchez Teruel dice que la variante de Mojácar podría costarle al pueblo. Eso de podría, ya sé que abre un espacio a la hipótesis. Podría costarle a Mojácar, ojo, cuesta 6 millones, pero podría costarle 15 millones más. Es decir, que la obra que vale 6 millones y en la que el ayuntamiento se ha metido hasta la nuez, pagando dinero que no tendría ni tal, supondría en realidad, por los problemas que se han generado por una mala expropiación de terrenos, 21 millones de euros, es decir, 15 millones más de los que en este momento. Es una cantidad abismal, es decir, se dice rápido, pero la pregunta es quién pagaría eso, porque las expropiaciones la hizo la Junta, es cierto, era una cuestión que le afectaba a ella, pero si es verdad que hay que pagar todo eso, o los propietarios que están afectados tienen razones suficientes para que se les valoren esos terrenos y además se tenga en cuenta que no se expropiaron correctamente por muchas razones, si todo esto fuese verdad y al final, que parece que también es cierto que está en un juzgado en este momento, y que ese es el motivo por el que no se termina una obra que ya está prácticamente terminada, pero ¿por qué no termina en la parte final? Porque ahí precisamente es donde está el meollo de la cuestión. Ahí es donde están los terrenos que, como pisen, como la Junta entre, al parecer no tiene todos los papeles, no tiene las escrituras, no puede entrar en un territorio, en un terreno privado, porque no se ha llevado a cabo la expropiación. Esto que le estoy contando con un tono, bueno, relativamente calmado, ustedes entenderán que es un escándalo de mil demonios, pero un escandalazo. Es que además, no olvidemos un detalle. Todo esto, estamos en el espacio de la especulación y efectivamente cojamos este tema con algodón, pero el ayuntamiento de Mojácar, espléndido él, Rosa María Cano, el Partido Popular de Mojácar, dijo que cualquier exceso de obra, cualquier cantidad de dinero que hubiera que pagar más allá de por imponderables, se haría cargo el ayuntamiento. Esa es una cláusula. La cláusula entra, en esa cláusula entraría, si es que esto va en esa dirección, 15 millones de euros, que probablemente pueda costar esta expropiación, o 7, o 4, o 3, o 99. ¿Entraría ahí? Estos son los negocios de Román y Cano y el Partido Popular, y que sigue ahora el alcalde de Mojácar, que no le ha dado todavía una respuesta a la gente de por qué una obra que han vendido y que es la mayor inversión, creo que hay en toda la comarca pública municipal, ¿por qué está parada 9 meses, 10 meses, cuando tenía que estar inaugurada a primeros de año? ¿Por qué este verano ya no ha estado? ¿Y por qué no es una variante? ¿Por qué es mentira que es una variante? Porque al final en el plan general está contemplada como una calle. ¿Por qué no es una variante? ¿Y por qué además no tiene continuación hacia un lugar de salida normal de una variante? Que sería la única forma de tener y de agilizar una vía verdaderamente rápida y agilizar el tráfico. ¿Qué tráfico puede agilizar en un lugar donde hay 3 o 5 glorietas en 2 kilómetros o 1,5 kilómetros? No sé lo que, o 3, no sé lo que la longitud que tiene ahora mismo, no lo recuerdo. ¿Vas parando en cada glorieta? ¿En cada glorieta? ¿Cada 400 metros en cada glorieta? Además, glorietas que no tienen salidas hacia ninguna parte. Son glorietas que simplemente te paras para hacer el redondeo. Vas despacito a 20 y sigues. ¿Y te puedes poner a qué? ¿A 80? No creo. Es una obra, es una calle. Está contemplada en el plan general como una calle. En una calle no se puede ir a más de 30. ¿Pero qué cojones de variante es esta? ¿Pero qué me están vendiendo? ¿Pero qué hace el alcalde contando milongas a la oposición y no contándole nada al pueblo? 6 millones de pavos que ahora mismo podrían convertirse en muchos más, que quizá podrían recaer incluso hasta en el propio ayuntamiento, que de una forma o de otra recaigan o no en el ayuntamiento, si esto saliese adelante porque los propietarios creen que llevan razones y que tienen razones suficientes. Estamos hablando de que podrían dinamitar, porque lo que están pidiendo, ojo, yo no quiero ponerme estupendo, lo que están pidiendo los propietarios no es que les paguen, no están pidiendo que les paguen. Están pidiendo que se deshaga la obra entera, porque ellos quieren tener sus terrenos y no hay derecho a que nadie se los quite. Y dicen que la propiedad privada es sagrada. Y si hay una expropiación, que se haga correctamente. Si no se ha hecho esa expropiación, toda la obra, que se quede lo que está hecho, pero lo que toca a mis terrenos no. Y si lo que toca a mis terrenos es esencial para terminar la obra, ¿qué hacemos con el resto de la obra? O sea que aquello de que terminaba en un fondo de saco, que era un término raro, es como meterse uno en un fondo, en un saco, ¿y dónde llega? A ninguna parte. Pues adquiere su mayor expresión y lo absurdo en este caso, si llegara todo esto. Ojo que no estamos hablando de pura especulación. No. Estamos hablando de cosas que están pasando y que todavía hay que ponerle acentos, algunas comas, para que el texto tenga sentido. Pero lo que les estamos contando no es una exageración. Pero vamos a tener más detalles dentro de un momento, porque esta mesa de redacción se abre para hablar, pues por ejemplo, Javier, de este tema. Pero Mari Carmen, bienvenida, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes.
Tú ya has dado los buenos días a los oyentes. Salomé, hola, buenos días, que nos trae una noticia. Bueno, yo creo que la gente está interesada en algunos sucesos que han ocurrido, que son muy llamativos. Por ejemplo, la muerte de este señor, Antonio Campos.
Buenos días.
Y que ayer se dio en Almería, hoy, pues una información añadida que ningún medio recoge. Catina Pérez está también preparada por ahí, con sus noticias, buenos días. Y el señor Irigaray, como las señoras, pues también preparado. Así que, Javi, noticia, hablemos.
Vamos a abundar en esta cuestión, ¿no?, que hemos conocido hoy sobre la variante de Mojácar, esta innovación. Porque, como usted bien ha señalado, el problema ya mayor no es que pueda llegar a costar 21 millones y medio de euros, ¿no?, que a saber quién los paga, si al final cae a las espaldas de los mojaqueros, muy probablemente, según ese convenio firmado por la ínclita, la inolvidable Rosa María Cano, ¿no?, alcaldesa durante tantos años de este municipio.
Y decía, casi en términos exactos, ¿qué decía esa cláusula?
Pues decía que cualquier exceso de medida sería sufragado por el erario municipal.
¿Qué quiere decir exceso de medida en el argot?
Pues todos aquellos gastos sobrevenidos que no estén contemplados en el presupuesto original, ¿no?
Porque aquello que no. Por ejemplo, que haya un error en algo y hayas contemplado una cantidad y te hayas equivocado y sea mayor.
Exactamente. Bueno. Y entonces este incremento en el valor de estos terrenos a expropiar, que el Partido Socialista cifra en 15 millones de euros, pues podría acabar en las costillas de los mojaqueros, ¿no? No lo olviden. Pero es que además podrían ser 21 millones y medio que no servirían para nada, para absolutamente nada, porque hemos hablado durante esta mañana con afectados por estas expropiaciones y nos dicen que podría acabar desmontándose lo que ahora se ha construido. ¿Y por qué? Pues porque ellos
repítalo, por favor.
Que podría acabar desmontándose toda la obra realizada de esa presunta variante de Almería.
¿Ha utilizado desmontando? ¿Ha utilizado el término desmontando?
Sí.
¿Se desmontaría?
Se desmontaría entera y se devolverían los terrenos al estado original en que se encontraba antes de empezar. Así es,
como en el Algarrobico. Como en el Algarrobico, no, como quieren hacer en el Algarrobico.
Así es. Vale. ¿Y por qué?
O sea, que todo lo que está hecho y que la gente ha visto, lo que quieren los propietarios es, vamos, no sé si todos, pero en definitiva, si la parte final no vale, no sé, o se inventan otro final para la película, o la película no tiene. ¿Quién ve una película sin final? ¿Alguien ve una película sin final? ¿Alguien ha intentado ver una película y quitarla 10 minutos o 15 antes de que termine para decir, oye, que he visto una película cojonuda? Me enteré de todo y tal. ¿Y el final? No sé. Hostia, el final.
Todas las películas.
¿Quién se ha quedado con un libro en la página de 300 hojas, en la página 267? Nadie se ha quedado en la página 267. O llegas al final o no tienes obra.
Y aunque no te lo leas, todas las películas, todos los libros tienen un final, guste más o guste menos.
Claro.
Pero final tienen, ¿no? Y este posiblemente el final es volver al principio, ¿no? Aquí, como en el día de la marmota. ¿Y por qué? Pues nos cuentan que ya en su día, cuando comenzó todo esto, ya informaron y presentaron alegaciones que de las que no le han hecho caso, ¿no? Donde decían que esta variante era ilegal, era nula de propio derecho según la ley de carreteras del Estado español, de España. ¿Y por qué? Pues porque dicen, no puede ser una variante, porque una variante, por definición, es una vía que conecta dos carreteras. Y aquí no se conectan dos carreteras.
No, terminan calles, para callejear, pues no pudieron terminar, porque además ya tenía un mal final. Todavía pinta que puede ser peor el final, pero vamos, ya tenía mal final el que estaba escrito.
Pues no hay, claro, esa conexión.
Una variante,
claro, une dos carreteras. Aquí, ¿dónde está la segunda carretera?
Es que además no hay una variante que nadie puede, o sea, cualquiera que tenga visualizada una variante, ninguna variante está, todas las que tenemos aquí. La de Pulpí, que une dos carreteras.
La de Vera
tiene caminos a un lado y a otro que son accesos. Dos carreteras, una principal y que une los dos puntos.
La de Vera.
Pues, ¿qué une?
Pues la antigua 340 con la carretera de Garrucha.
Las dos carreteras. Claro, la propia de variante de Garrucha, la que va por detrás del pueblo, la que por donde todos circulamos. ¿Qué une? Pues, dos carreteras. Es que una variante une dos carreteras. Esto no se puede llamar variante, es verdad. Sí, pero lo venimos diciendo nosotros aquí, que no somos muy especialistas. Pero en fin, las cosas se ven, hay cosas simples, fáciles.
Además, añadieron entonces, e insisten ahora, en que con posterioridad al proyecto original se han incluido 5 glorietas. Ojo, además utilizan el término glorieta, no dicen rotonda. ¿Por qué no dicen rotonda? Porque una glorieta también, por definición, tiene que conectar la vía principal con alguna calle o carretera, que en este caso no existen.
Claro, las rotondas tienen salidas, pero esta no es una salida. Aquí lo que hay es una entrada y una salida, que es la continuación de la carretera, que si quitas el obstáculo de la glorieta o lo que sea, pues es recta y no tienes más problema, pero lo han puesto en medio. ¿Por qué? Hombre, en el futuro sí quieren hacer salidas. Pero es que el detalle aquí, Javi, es que como no estaban contempladas en el proyecto, un proyecto que está modificado hasta en esos términos, ya no es el proyecto.
Efectivamente, por eso
ya
dicen
no es
que ya
lo que usted
ese proyecto
licitó, ya no es lo que usted aprobó.
Claro.
La administración pública no puede hacer unas modificaciones tan sustanciales. Me parece que tiene hasta un 19 o un 9, no sé, un porcentaje que te admite de variación. Pero si supera ese porcentaje de la obra, tienes que hacer un proyecto nuevo. Se ha acabado, ya está, además es así.
Pero es que además de tener que, por ese mismo motivo, tener que haber iniciado y aprobado un proyecto nuevo, es que también es la presencia de esas rotondas sin salidas conculca el carácter de una carretera, porque la única función que tiene ahora mismo es la de dificultar el tránsito.
¿Y para qué se hizo la variante?
Pues para dificultar el tráfico.
Efectivamente.
Claro, es que vean ustedes, perdón, son preguntas, ¿no creen que alguien tiene una capacidad dialéctica, oratoria, para llevarles a ustedes a...? No, créanme que somos objetivos en lo que estamos diciendo, no pretendemos, ojalá fuera de otra manera. Pero estos son los líos de Doña Alianta y la banda que le sigue. Ya está, esto así lo tienes, porque ahí nadie dijo ni mu. Hasta el PSOE le dijo que muy bien. Hasta el PSOE dijo que muy bien. Porque era un consejero del PSOE el que vino. Ah, amigo. Hasta el PSOE dijo que no estaba mal del todo. Si todas esas cosas hay que recordarlas, venga, seguimos.
Y por todo esto, lo que dicen es que además no tiene sentido el carácter de urgente que se le dio a este procedimiento, porque la única urgencia, según dicen estos propietarios, que en un tiempo en que se estaba elaborando el Plan General de Ordenación Urbana Nuevo de Mojácar, era simplemente, decían, que sirviera de pretexto para recalificar 500.000 metros cuadrados protegidos, hasta entonces protegidos por medio ambiente, y conseguir un rédito electoral con esa recalificación.
¿Qué rédito electoral puede esperar alguien si hace una carretera o una calle o qué? ¿Qué rédito electoral puede esperar? Pensemos un momento, ¿por qué una calle
y un rédito electoral? ¿De quién eran esos los
terrenos que se han recalificado? ¿Los terrenos que hay a derecha e izquierda?
¿De cualquiera o tenían nombre y apellido?
Porque el acceso, cuando uno tiene una finca en un sitio, dice, ¿y el acceso me lo va a hacer el ayuntamiento? No, te lo pagas tú. ¿Y quién lo paga? Para que esos terrenos contemplados en el plan general tengan un buen acceso. Y no una función de agilizar el tráfico exactamente. Porque termina como termina, y ya veremos cómo termina, porque ya estamos explicando los problemas que hay en la terminación. Entonces, ¿con qué razón? ¿Por qué? Y una calle, al final, como plan general, como parte de los desarrollos urbanísticos de Mojácar, y una calle por en medio. Claro, esta gente ha leído todo lo que, y ha estado al tanto de lo que los afectados han estado al tanto, estos afectados del final, de lo que ha estado pasando durante este tiempo, y ven cómo se van produciendo cosas que cuadran, pero cuadran en una dirección. ¿Por qué se hace todo esto? ¿Cuál es la razón? ¿Alguien podría decir que la razón es aliviar el tráfico de la costa? ¿Evitar en buena medida los atascos de la costa? Teniendo una obra de estas características. Esa es, pues objetivamente, se ponga como se ponga el sol o la luna, no ese es el objetivo. No es, porque para eso hay otro tipo de carreteras. Esta no. O otro tipo de asfaltados. Este no. Entonces, claro, dicen réditos electorales. Pues saben de lo que están hablando. Perdón, Javi.
Y bueno, y entonces señalan, pues fundamentalmente han presentado incluso una denuncia, según hemos podido saber, hay una denuncia presentada. Y veremos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero presentada está. Y acusan. Se centran en...
Perdona, creo que es que te lo denuncia, es bueno decirlo, un asunto penal.
Sí, una querella.
Un asunto penal, en toda regla. Un asunto penal, sí. donde la prevaricación es, vamos, se da por hecha. Uh-huh. Pero es que hay asociación, creo que hay términos, bueno, como asociación y tal, para engañar a la administración a través de la especulación, pues, o especular para sacar dinero. Eso es, hay un delito,
los delitos que interesan a los señalados son los de prevaricación, fraude de ley, ocupación y destrucción de propiedad privada y pertenencia a banda organizada por especulación.
Bien. Ya ven ustedes que lo que parece que nos vamos a meter aquí en el puro amarillismo informativo no es nada de amarillismo informativo. Puede sorprender porque la realidad supera a la ficción. Pero esto es lo que se está cociendo en esa parte del esto es lo que el silencio trata de ocultar a los mojaqueros. Por eso el alcalde dice, bueno, esto es de la Junta, y se quita el mochuelo encima. Valiente alcalde. Sí, señor, aguerrido alcalde. vaya un adalid, vaya un defensor del asunto, haciéndose el muerto en un asunto importante, en plena batalla. ¿Cómo el general se hace el muerto en plena batalla? Coño, los demás cuando ven al general en el suelo, que encima es mentira, que no está muerto, que se está viendo el muerto por cobardía, entonces salen corriendo y se pierde la batalla. Y ahí es donde mueren todos, cuando salen corriendo, pues le dan la espalda al enemigo, y el enemigo entra a saco con... Y ahí se producen la mayoría de las víctimas. ¿Y el alcalde haciéndose el muerto en esta batalla? ¿Pero qué cobardía es esta, alcalde? No veo yo aquí el aguerrido alcalde en ninguna parte. Es un hombre joven, con fuerza para sostener... Para eso se ha presentado, ¿no? Así que se hace el muerto con todo esto que hay detrás. Y dice que no, esto no es un todo de la Junta. Y no explica nada. No explica nada de lo que hoy estamos contándole nosotros a ustedes. Que él lo sabe. Pero si está muerto, no lo sabe. Pues está muerto. Se ha desmayado. Es que te desmayas, Fran, ante cosas de este tipo. Te dan así desmayos. Un hombre, un alcalde... ¿Te desmayas? Quizás se desmaye. Siempre hemos visto que hay situaciones que superan a uno y colapsan su mente. Un hombre es humano y por tanto falible. No pasa nada, Fran, pero ya cuando recuperes el ánimo y la consciencia, pues recapacita si puedes seguir de alcalde o no vales. Y si vales, pues empieza a contarle a la gente qué pasa con los 4 millones que ha metido el ayuntamiento, más los 2 que ha metido la Junta, en la mayor obra de inversión pública que hay en este momento en la comarca municipal. Y que, en este caso, es la mayor de toda la historia de Mojácar. 6 millones de pavos que amenazan ser bastantes más. De momento, hay una amenaza, ya veremos lo que dicen los tribunales. ¿Hay algún detalle más, Javi?
Bueno, pues decir que hay una persona señalada sobre todo a ella, ¿no?, en la querella criminal esta, que es el director provincial de carreteras, Francisco Javier Conchillo, que fue el director, curiosamente, el director de obra de la variante anterior, ¿no? Y lo ascendieron después a jefe de
provincial de obra. Ese es uno de la banda, ¿no?, que dicen.
Sí, de la banda.
Sería uno de la banda. Sí, Rosa María Cano también estaría en la banda.
De Rosa María Cano no tenemos constancia de que esté como imputada en esto. No tenemos constancia de ello y por tanto no lo vamos a decir, evidentemente.
Muy bien, muy bien. No, no está correcto.
Sí está también el director de expropiaciones, la directora de expropiaciones y la secretaria del Departamento de Expropiaciones de la Junta de Andalucía en la provincia de Almería.
Claro. ¿Una fantasía lo que les acabamos de contar? Bien, podría ser un alarde de fuegos artificiales de alguien que tiene pólvora suficiente para generar la humareda y la iluminación pirotécnica. Podría ser. ¿Una exageración del periodismo? No estamos exagerando nada. Estamos contando, si es exagerado en origen. Hombre, nosotros deberíamos saber si esto tiene visos, si todo esto tiene alguna pinta real, veracidad. Y veracidad tiene porque les estamos dando datos muy concretos y no más, porque los tendremos, espero que próximamente, pero con nombres, apellidos, delitos, etcétera, etcétera. Pero hay un dato definitivo, si ustedes quieren, o junto a este, junto a todos estos, hay un dato que viene a acompañar el dictamen final periodístico de este asunto. ¿Por qué esa carretera está paralizada? 9 meses transcurridos desde su terminación. ¿Quién hace una carretera, se gasta 6 millones y no la abre? ¿O pasa algo grave? ¿Quién quiere tener un hijo y a los 9 meses decide que no quiere que el hijo salga? O no sé. ¿Quién hace algo para no culminarlo? Con dinero público, a la vista de todos. ¿Por qué esa obra no está ya al servicio de la ciudadanía de la comarca y de los mojaqueros en particular y de sus visitantes, que es para darle confort a los visitantes también? ¿Por qué no está? ¿De qué vive Mojácar? De los turistas. ¿Cómo se les facilita más el tiempo en Mojácar? Dándole una salida fácil cuando quieren no estar en el calor de la costa en plena efervescencia veraniega. ¿Por qué no está terminada esa obra? Pues aquí tienen ustedes los motivos. y más que vamos a enterarnos, claro, espero que sí. Bueno, vayamos a otro asunto, por favor. Iba a decir algo para refrescarnos la boca, pero no nos vamos a refrescar la boca. Ayer Salomé publicó en Almería Hoy detalles que ningún otro medio en la provincia ha querido o no se ha enterado o entiende que no son convenientes, pero forman parte de la investigación, han salido a nivel nacional sobre el asesinato de este señor de Berja, Antonio Campos, un hombre muy conocido en la cultura, y que apareció el 28 de septiembre maniatado en el maletero de su coche con un hombre de casi 2 metros, 1,94, amaniatado y reventado a golpes. ¿Qué hacía en un polígono? ¿Qué tal? Bueno, Salomé.
Efectivamente, pues la noticia es que la sombra de un encuentro sexual planea sobre la muerte violenta de Antonio Campos. Recordamos que Antonio Campos era un funcionario de Elegido, natural de Berja, de 51 años de edad, y era también conocido porque era un historiador. Era un historiador y en toda la zona de Poniente se conocía, bueno, en Almería en general. Y entonces se ha descubierto las fuentes en la Guardia Civil, son citadas por algún medio a nivel nacional e indican que este hombre tenía distintos perfiles en aplicaciones de citas y que se había citado en concreto en una plataforma con el joven marroquí de 23 años que finalmente fue detenido a las pocas horas, a los dos días siguientes, el 1 de octubre. Este hombre marroquí venía de Valladolid huido porque se le acusaba de malos tratos a una exnovia y estaba parando en Elegido. Por lo visto tuvo un encuentro, una cita, o quedaron ambos en Elegido y ya no se sabe nada más que el móvil de Antonio Campos refleja todos los movimientos que hizo desde la salida de Berja. Primero estuvo con su madre comiendo, después se fue sobre las 9 de la noche, se fue a Berja, ha Elegido, y ahí es donde las cámaras también han grabado lo que pasó, o lo que pasó, el resultado de lo que pasó, y se está buscando también a otra segunda persona que por lo visto fue grabada por las cámaras. Pero bueno, tampoco han trascendido más muchos más datos. Parece ser que el móvil pueda ser un móvil sexual, lo que baraja la Unidad Orgánica de Policía Judicial, y barajan pues varias posibilidades, entre ellas que pudiera ser un juego sexual que se fue de las manos, un robo que acabó con violencia, o incluso un intercambio de sexo por trámites, porque él trabajaba como funcionario en Elegido.
O sea, a cambio de un servicio, otro servicio. O sea, sí. Sería eso. Es decir, te hago unos trámites en el ayuntamiento que necesitas y tú te prestas a... ¿Sería eso?
Sí, bueno, son hipótesis que baraja la investigación, pero hay secreto sumarial y entonces no podemos saber nada. Todos son también muchas elucubraciones, no se sabe. La familia está muy sorprendida de esta doble vida que ahora se ha descubierto de Antonio Campos. Bueno, cada uno es libre de tener la vida que quiera.
Claro.
Ahí nosotros...
Claro, pero claro, es la sorpresa como si tu hijo o tu marido un día trabajaba de bombero y no lo sabías. Quiero decir que no es nada ilegal ni nada, que hay una sorpresa en cuanto a que él no había decidido expresar su homosexualidad en el ámbito familiar y si lo era, que parece que pueden ir por ahí las cosas, pues la familia dice que no lo sabíamos. ¿Y qué pasa con eso? Pues nada, que un hombre o una persona es libre de decir, destapar de su intimidad lo que le parezca absoluto.
Está bien. Claro, y tampoco es motivo no hay para que ninguna... te maten ninguna...
Hombre, evidente, bueno. Eso por supuesto que no, claro.
Motivo sexual. Sea hetero, supuesto, o sea lo que sea. Pero claro, entonces no, se desconoce absolutamente todo. Simplemente, pues bueno, se ha dado con el asesino que lo han llevado a declarar La primera vez no declaró nada, la segunda vez también se acogió a su derecho a no declarar, pero sí, en un primer momento él dijo que era el que había matado a Antonio Campos.
Muy bien. Bueno, Catina Pérez, ¿qué noticia nos traes y defiendes hoy aquí en esta mesa de redacción?
Pues a mí me ha llamado la atención enormemente hoy una postura que mantiene Vox en la provincia de Almería, que ha pedido que se potencien las explotaciones de minas en la provincia. Han solicitado más concretamente a la Junta que potencie la explotación en la provincia de tierras raras que contengan cobalto, titanio, antimonio o barita. ¿Y por qué nos llama la atención? Pues porque Vox no ha aclarado, por ejemplo, si la berita se incluiría en esa petición. Berita de la que...
¿Recuerdan berita? ¿Recuerdan? Y le ponen berita porque es un mineral raro y de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentran determinadas características muy peculiares, tal, pues le ponen pertenecientes a un grupo concreto de minerales, le ponen el nombre de la población o se ayudan con el nombre de la población, ¿no? En este caso, Vera Berita. ¿Qué pasó con la berita? ¿Recuerdan lo que pasó con la berita en la media legua? ¿Recuerdan, verdad? Bien, las tierras raras afectan a la berita. La berita es una tierra rara. ¿Y qué dice Vox? Que se potencie Almería la extracción de tierras raras. Aunque correcto. En el conjunto que citan ellos no aparece la berita, sí la barita. Javier, la barita y la berita no son ni primas ni nada.
No, la barita es básicamente sulfato de bario y la berita es un compuesto de origen volcánico que producto de la erupción del Cabezo María, de este cerro de Antas, y que llegó la colada hasta el mar, ¿no? Y es un compuesto de olivino y otras materias raras, ¿no? Y otros minerales muy raros y muy codiciados. Y además hubo una explotación abierta aquí en Vera, cuando se construyó la autovía, el tramo de autovía este, desde el río Almanzor a Los Gallardos, lo explotó la empresa constructora para extraer minerales que se utilizaron en el asfaltado de este tramo de autovía. Y la mina estaba abierta aquí junto a la urbanización Valle del Este.
Y aquí es donde hay... Bueno, ahora entramos.
Claro, es lo que decía, que Vox no ha aclarado si la berita se incluiría en esa petición que han hecho. Y suena raro porque ya se opuso, Vox, al menos de Vera, se opuso a la apertura de la mina de la media legua. Dijo, más concretamente, Vox junto a PSOE y UCIM, dijeron en su día, bueno, en un pleno que se celebraba en abril del año 2024, que la mina es un disparate incompatible con el desarrollo de Vera.
La extracción de berita es un disparate, dijo Vox con otros partidos. Vox dice ahora que se exploten las tierras raras. No has dicho que se explote la berita, pero las tierras raras contemplan a la berita. Y es lógico preguntarse si Vox tiene una lista completa de las... Si solamente son esos cuatro de ahí, esos cuatro minerales o tierras raras... O la lista es más larga y también habla de la berita. Y si habla de la berita... Vox es consciente, al menos Vox Vera, es consciente de que eso significaría, si saliese adelante,
entraría
que no aparece.
En contradicción con
primero,
lo que siempre he defendido, ¿no?
Primero agarrar la media legua y decirle a Saint-Gobain que, a ver, Saint-Gobain no va a seguir, ¿no? Pero es tanto como decir, si alguien está interesado, nosotros nunca nos opondremos a que esa mina, a medio camino entre Vera y la playa, se haga en la media legua, ¿vale? Se ponga en marcha. Y la otra cuestión tiene que ver con la berita que se sabe que hay en el entorno de Valle del Este, que forma parte de los terrenos en los que Valle del Este se quiere desarrollar. Estamos hablando de un segundo y hasta un tercer Valle del Este. No pasado mañana, pero en un futuro no muy lejano, una segunda parte y un tercero
después. O sea, estarían localizados en esos terrenos, ¿no?
Claro, inmediatamente lo que hay hacia Los Gallardos, nosotros estamos aquí, lo que hay hacia Los Gallardos, paralelo a la autovía... En esos terrenos, ahí están las concentraciones de berita, que sería una tierra rara y que habría que aclarar si Vox está a favor de que se exploten y si es consciente de las consecuencias para sociales que eso tendría para Vera y económicas. Porque la creo que cabe, en comparación con otros lugares que se han intentado, en fin, está muy claro, lo de los ingleses en Palomares, en el ámbito, en el terreno de Cuevas, no ha funcionado como, no chuta como, el campo de golf de Marina de la Torre sí, pero es otra cosa, está en una zona más metida urbana, pero al margen de eso, lo que está en un lugar diferente a lo que es el cogollo de la vida en un pueblo, como es crear un lugar distinto, y eso fue lo que se hizo con Valle del Este, pues es un sitio que ha tenido un notable triunfo, porque aquí ya se ha generado vida suficiente y con el hotel, con en fin, una serie de servicios, donde la gente puede vivir para ir a Vera para algunas cosas, pero el día a día lo pueden mantener aquí. Y hay una población constante. Esto no se queda desierto en el invierno. Hay una población constante. Entonces, una segunda, y esto le da mucha vida a Vera. ¿Cuánta vida le da a Vera una urbanización, un resort de esta magnitud en términos turísticos que atrae gente y de propia gente que viene a vivir de fuera y que se incorpora a los veratenses como parte de los veratenses y de Vera? ¿Cuánta vida le da eso? Pues le da mucha. ¿Cuánto IBI mete esto en las arcas municipales? Muchísimo IBI. ¿Cuánto significaría duplicar Valle del Este? Un millón y pico, un millón y algo, muy poco, un millón de metros cuadrados. 100 hectáreas. Pues una barbaridad. Sería, fíjense, ya es grande, pero es que además iría con una idea, el segundo Valle del Este, con una idea distinta. Si este está más, más reunido en torno a edificios, el otro serían viviendas unifamiliares, la densidad por hectárea de vivienda caería enormemente, pero serían más caras las viviendas y sería un lugar residencial pues para gente que se lo pudiera permitir, que es lo que en definitiva las zonas turísticas quieren, que venga gente con capacidad económica, que invierta, que ¿sí? que mueva la economía de las zonas. Entonces, si en Vera, pues, por ejemplo, si en Valle del Este tenemos, es un decir, 1.000 viviendas, pues en el otro sitio probablemente estaríamos hablando de 300. Que no es que haya 1.000, hay no sé cuántas hay, pero hay más de 1.000. Pero en el otro sitio, por ejemplo, en esa proporción irían 300, 350. Fíjense la proporción de cuánto espacio libre con otro campo de golf, un segundo campo de golf, qué proporción de espacio libre para vivir. Y claro, eso hay que pagarlo. Es un residencial de mucho lujo. Pues todo esto quedaría, si saliese adelante, porque las propuestas hay que defenderlas y uno las propone para que salgan adelante. Luego hay gente que te va a decir que no tienes mayoría. Pero Vox es consciente de esto.
De hecho, hemos tratado de localizar a la portavoz de Vox en Vera. No ha sido posible, queríamos conocer también cuál es su postura ante esto.
Y tampoco hemos conseguido hablar con otros destacados líderes provinciales de Vox, ¿no? Incluido nuestro comarcano Rodrigo Alonso.
Sí, le hemos llamado. ¿Una cosita más? ¿Catina? No. Está bien. Bueno, Mari Carmen, cuéntame algo que siempre me interesa. Ayer hubo una nueva llegada de pateras, además muy accidental para los pateristas o como se llamen.
Por suerte,
porque cayeron tres o cuatro
patronistas, los llaman la Guardia.
Patronistas, ¿no?
La Guardia Civil.
Pues cayeron cuántos,
tres,
¿no? Tres patrones cayeron en las manos de la Guardia Civil y están a buen recaudo. Bueno, pues la Guardia Civil Es bueno seguir reivindicando medios para la Guardia Civil que no tiene. Incluso sin medios pasan cosas interesantes. Pero ¿cuántas cosas podrían pasar más y no están pasando?
Claro, ayer sumábamos a todo esto. Ayer nos habló la IGC, la Asociación Independiente de la Guardia Civil, nos hablaba de la falta de vehículos y se centraba en la localidad de Garrucha. Nos decía que tenía dos todoterrenos para patrullar, los agentes tienen dos todoterrenos para patrullar, ambos superan los 400.000 kilómetros y un C4 para patrullar. Indudablemente un C4 no es un vehículo apto ni para patrullar por playas ni por caminos rurales.
C4 es un Citroën, ¿no?
Sí, un Citroën C4.
Chiquitillo. Sí. Bueno, mediano, de media alta. El C3, el C4. Fíjese que ayer cuando lo vi, iba en el coche, lo vi, no sé por qué confundí con un 4 latas, con un Renault 4.
No.
Digo, es que eso yo llevaba la Guardia Civil en su tiempo. Y pensé, claro, me confundí una cosa con otra. Digo, todavía tienen un Renault 4. No, es un C4. Es un C4. Todavía lo llevan con un Renault 4, un 4 lata. Bueno, pues vean o escuchen lo que nos va a contar Mari Carmen respecto a un caso que está vinculado a esto, el amor, el trato, las deferencias que la Guardia Civil recibe de sus propios jefes,
claro,
en este caso
hay
Carboneras.
Hay que sumar chalecos y demás a todo lo que necesitan de material. Bueno,
no,
esta noticia es casi merecedora de una cuenta atrás, porque llevan un mes y un día con el cuartel en Carboneras inundado por aguas
parcialmente,
por aguas parcialmente.
Bien, ¿cuánto es lo que está inundado?
Está afectando a los vestuarios y a los aseos.
Vestuarios y aseos.
A diario, ¿eh?
Donde uno va a cambiarse con una capita de aguas fecales para que, no sé, salga pronto de allí, no se quede ninguno por allí dormido.
Y a ducharse y si para salir oliendo bien.
Y si vas a cagar, pues, no, ¿qué importa? Vas a cagar al cagadero y se huele como se huele. Y las patas de los pantalones, si te cuelgan un poquito, te las levantas y vas así despacito, ¿eh? Vas así y llegas al lugar, haces y te vas.
Claro, denuncian insalubridad y denuncian también el riesgo que tienen a poder tropezar.
Claro, ya me planteo, si no hay este edificio, este cuartel, no tiene un seguro que pueda atender esa avería y que pueda arreglarla, como en toda casa de buen vecino.
Fíjese, qué cosa acaba de decir más tonta, ¿eh?
No sé.
Maricano, ¿cómo se te ocurren decir esas cosas, esas tonterías?
No sé, tengo una manera.
¿No tendrán un seguro que le arregle eso?
Han pagado el recibo.
Tienes que estar esperando. Ah, amigo, ya. Hasta esa llegamos entonces. De dejación, de falta de atención a estas personas, a estas agentes de la que forman parte de las fuerzas.
No porque sean agentes, Miguel Ángel, es que todo el mundo tiene derecho a trabajar en unas condiciones dignas.
Sí, que sí.
Cualquier persona.
Sí, es cierto.
Claro, todavía tendrán las narices de decirle, pues adelanten ustedes el dinero, como en otros cuarteles, con las dietas y demás, que van cubriendo seguridad y todo esto, y después se lo damos, que eso también es frecuente. Sí,
o váyanse a hacer sus necesidades al cuartel de la Policía Local de Carbonera.
Por ejemplo.
Claro, no solo eso, es que además denuncian, y cuando pasan 15 días, dice, bueno, pues ahora vamos a ir a riesgos laborales, vamos a informarles de lo que está pasando, pensando que ya ahí le van a dar una solución. Pues no. Tampoco.
Pues un mes y un día.
Como son militares, no pueden hablar. Bueno, pues han buscado la forma de hacerlo a través de asociaciones, no sindicatos, pero no te puedes sindicar. Una pausa y les contamos titulares y entramos en un par de cosas, no muchas, porque es viernes, creo que ha venido este viernes bastante cargadito de información, muy interesante, pero también es, hecho el trabajo de toda la semana, pues conviene un tiempo de descanso, ¿no? Y hoy es viernes.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Viernes 17 de octubre de 2025, eso ya lo saben ustedes. Yo, créanme, si me lo dicen, lo agradezco porque a veces no lo sé, o casi nunca lo sé, el día en el que vivo. No por nada, no porque no quiera saberlo ni nada. Es un asunto que no soy capaz de retener. Así que lo agradezco. Este día de viernes 17 de octubre, ¿qué nos trae? Por ejemplo, las noticias respecto a los volúmenes de almacenamiento de grandes recursos de agua en esta comarca. ¿Qué ha pasado durante estos días? ¿Ha modificado la situación de nuestros embalses? Y hablo un poco como nuestro, el Negratín, porque de ahí dependerá que podamos transferir 50 hectómetros cúbicos este año hidrológico de septiembre a septiembre. Que podremos transferirlo o no. Y si no, que parece que no, pues será ya el cuarto año o el quinto, me parece que fue en 2021 cuando se dejó de transferir, y será el otro quinto año, y cada uno que pasa de sequía peor que el anterior. Así que las noticias que nos trae que el Negratín está a 142, tiene 142 hectómetros cúbicos, un 25,4% de su capacidad, y con esto no vamos a ninguna parte. Con esto se va el Negratín, se ve el agua y se viene sin agua. No hay agua para transferir desde el Negratín, que solamente a partir de 210 hectómetros cúbicos almacenados, lo que superara podría empezar a transferirse. O sea, si estamos a 142 y el mínimo que tendría que tener para transferir son 210, hagan la cuenta, faltan un montón de hectómetros. un montón de lluvia, pero es verdad que cuando dice llover, aquí si quiere es valiente la lluvia, ¿eh? Podría llegar perfectamente a, en un par de días, día y medio, no hablo de torrenciales, pero en una zona como aquella, inmediatamente pondría a los ríos que nutren al Negratín, de todo su entorno, bajarían aguas suficientes y podrían darle un empuje tremendo, como podrían darle un empuje tremendo también al Almanzora, aguas que llegaran a través del río Almanzora, al pantano de la Almanzora, río de Almanzora, pantano de la Almanzora. ¿Qué, cómo está el pantano de la Almanzora? Pues está para darle las bendiciones,
la extrema unción.
La extrema unción, sí, la extrema unción. De extrema unción porque tiene el 9,88 hectómetros cúbicos, 9,88, no llega a 10. Tampoco se ha movido por grandes cantidades este año, pero bueno, a veces ha tenido 14, 10, a veces hemos llegado a 20 en momentos recientes, pero muy poquito. 9,88, es un 6,21% de la capacidad, 166 hectómetros cúbicos de ese volumen que podría tener lleno, y eso lo hemos visto una vez y no más, que fue cuando arrancó el tiempo del pantano en esta comarca, cuando se inauguró. De esos 166, solamente 9,88 tiene, de lo que podría tener. Bien, dicho esto, el día nos trae estas noticias.
Piden desmontar la segunda fase de la variante de Mojácar y devolver los terrenos a su estado original. Un propietario al que no se notificó la expropiación de 40.000 metros cuadrados afectados solicita al juzgado que se considere nulo el proyecto por incumplir presuntamente la ley de carreteras.
Esta noticia habría que darla con una sirena, ¿sabes?
Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuche, escuche, escuche. Algo está pasando, alarmante, alarmante, algo está pasando. Alguien necesita que dejar paso, esta noticia necesita que le dejen paso y que llegue a usted, ciudadano, viva usted donde viva, y que vea a veces las cosas que pasan con las obras públicas. Tienen parada la, está parada la obra, está parada la obra, y ahí tienen el motivo. Y podría estar pidiendo 6 millones que vale la obra, podría estar pidiendo indemnizaciones de hasta 15, pero es que no quiere ni pedirlas, lo que quiere es que se desmonte la obra. Y algo de peligro tiene el asunto para la administración cuando la administración no sigue, cuando la administración ha detenido la obra, cuando la administración en enero tendría que haber dicho queda inaugurada esta obra, no, y no lo ha hecho y no la ha terminado. ¿Por qué? ¿Qué teme la administración? Algo teme. Si no, esto no estaría pasando. 9 meses de retraso, nadie, y además sin una explicación. Y la gente preguntando, bueno, ¿cuándo se abre? ¿Y el alcalde? El alcalde la donde en mayo. Pero ¿cómo se puede tener un alcalde que en el momento oportuno, más inoportuno, porque oportunamente debería estar despierto y en condiciones de guerrear políticamente por este asunto? Se nos ha desvanecido este hombre como si fuera una princesa de los cuentos. Se nos ha quedado, o se ha hecho el muerto. Hay gente que siempre, en fin, siempre ha habido fingidores de desvanecimientos toda la vida de Dios. ¡Ay, que me desmayo! ¡Uy, no me hable de eso, que me desmayo! Pues el alcalde puede que cuando le hable de esto, ¡uy, no, por favor, que me desmayo! ¡Uy! Las ¿cómo se llama eso? Las sales, por favor, la nariz, las tal. ¡Uf! Pues no se desmaye, alcalde. Póngase usted el uniforme y a trabajar, porque este asunto es muy serio. Y no le ha dicho usted nada a la gente. A sus vecinos usted no le ha contado nada. Y ahora no le cuente que esto no es nada. ¡Bah! ¿Qué importa? No, no pasa nada. Esto se arregla. Sí, cuéntele usted eso. ¡Ah, los de la radio! ¡Qué exagerado! No, 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 no. Los de la radio no son nada exagerados, están contando una situación que se está produciendo en este momento. No están hablando de cómo va a terminar este problema, que puede terminar como el rosario de la aurora, para usted y todo lo que representa, lamentablemente para Mojácar, porque gente de Mojácar que ha sido votada y ha estado al frente del ayuntamiento ha tomado malas decisiones, junto a la Junta de Andalucía. Pero eso que es cosa de la Junta. Y ojo, que el exceso de obra, no me acuerdo el término, Javier lo explica muy bien, el exceso de obra, que es aquello que no estaba previsto y hay que gastarse, hay una cláusula en el acuerdo con la Junta en la que lo asume el Ayuntamiento. El Ayuntamiento asume 4 millones de 6 que cuesta, no siendo el Ayuntamiento el competente en esa obra, quiero decir, en hacer carreteras o en este caso variantes, que no es una variante, que es una calle, pero que estaba tramitada como término de variante. El Ayuntamiento no es el competente, es la Junta de Andalucía. Tendría que haberse puesto a un lado y que lo hiciera la Junta, y haberle presionado a la Junta para que lo haga, porque es algo pendiente que tiene con Mojácar, una deuda pendiente desde el año 2005, que acabó la primera fase, y que cuando se pusieron manos a la obra, porque unos vecinos dijeron, por aquí no, que es un problema, pues oye, la Junta se rajó y no quiso seguir. Hablo de 2005. No. Hablo porque, como sabían lo que iba a pasar, empezaron la obra, lo recuerdo perfectamente, empezaron la obra por el cortijo...
¿Media Luna?
No. El que hay allí pegado, el... Ah, yo me acordaré, bueno, si no me acuerdo... El famoso cortijo, el carril de las Pepas, el famoso cortijo que hay allí. Bueno, es igual. Llegaron a... empezaron en lugar de en la carretera Vera... Garrucha Turre o Garrucha Los Gallardos. En lugar de empezar ahí, que es donde empieza la variante, se fueron hasta Los Hornicos. El cortijo Los Hornicos. Y allí había vecinos que pusieron unos coches y tal. Hablo del año... No me equivoco, ¿eh? 1999. No me equivoco. 1999. Y allí, con los vecinos, como la habían empujado por la obra menos de lo que al final les iba a costar, habían hecho una baja temeraria la concesionaria y dijeron: ¡Oh! Ya veré, incluso no sé si hicieron lo posible para que los vecinos se levantaran. Dijeron: esto es un problema muy gordo, nosotros no podemos. Y abandonaron. Y abandonaron la obra y no se hizo nada. Iban a empezar por ahí, por donde está ahora mismo lo que dicen variante, por ahí iban a empezar. Pero sabían que no iban a encontrar el aplauso de la gente. Así que no se reanudó esa obra porque la Junta se estuvo tocando los perendengues. No se reanudó el año 99 hasta el año 2000 y pico, y acabó en 2005, que la inauguró Carlos Cervantes. Era entonces alcalde, le quedaba poco. Pocos días, moción de censura. 2005. Y tenía que empezar inmediatamente como, bueno, primera parte, segunda fase. La segunda fase es la que se ha terminado ahora. Este es el tinglao. Esta es la historia de la... ¿Por qué lo paga el ayuntamiento? ¿Por qué no se lo exige a la Junta? Y porque ahora hay que enfrentarse a este problema. ¿Exagerado la radio, alcalde? No. No diga usted por ahí que no. Están diciendo que le piden al ayuntamiento 15 millones. Estamos diciendo que se presume que va por ahí. No estamos diciendo que sea esa la cantidad, porque habrá que amarrar aún todavía algunos detalles de la información. Pero que están pidiendo una cantidad confirmada como muy importante, como muy, y no es un millón, como muy importante.
A cualquiera le alegraría la vida.
A cualquiera, le alegraría la vida. No es un millón. Y ya a cualquiera nos alegraría la vida. Pero estamos hablando de otras cantidades, de otros volúmenes de dinero los que se mueven ahí. Y además han presentado, por eso está parada, una querella criminal, por delitos como asociación criminal para especular, prevaricación,
fraude de ley, fraude. Ocupación y destrucción de la propiedad privada y pertenencia a banda organizada para especulación.
Amigos, eso está ahí. El alcalde dirá: esto no tiene importancia, esto no pasa nada. Bueno, pues ojalá no pase nada, pero lo que no puedes negar es lo que hay. Y tú, y ni el alcalde ni nadie sabe qué resultado tendrá esta historia, porque hay gente dispuesta a batallarla y para que le paguen, y no quiere que le paguen. Lo que quiere es que se desarme, que se desmonte la autovía, la carretera, en tanto que toda esa obra está hecha en base a un proyecto que no se respeta, porque el proyecto no contemplaba ningún tipo de glorieta. Y si era una variante para el tráfico, para aliviar el tráfico, ¿qué hace terminando en una zona de calles urbana? ¿Y qué hace con 4 o 5 glorietas en medio que no conectan a un lado en ninguna parte? Esto se ha hecho, como dice por ahí, y no, quizá no le falte razón, con fines especulativos, efectivamente, con fines de rédito, con de rédito electoral, de conseguir un rédito electoral con esa carretera. ¿Rédito electoral por qué? Pues porque a los que viven a un lado y los que van, los que tienen tierras a un lado y los que tienen tierras a otro, van a agradecer mucho esas glorietas, porque van a dar acceso a todo lo que es el futuro crecimiento, que está en papel, escrito y aprobado, que el crecimiento de Mojácar está en esa zona. Ese es el plan general, esa zona, y recortado porque querían hacerlo más grande. Recortado a esa zona, justo por donde pasa la carretera, que no es una variante. Bueno, yo qué sé, hay muchos detalles, demasiados, pero créanme que este no es un tema pequeño, si no la obra no estaría parada. No puede ser un tema pequeño, no, nadie para una obra. Una obra ya terminada, se han gastado 6 millones, 9 meses. No, este es un tema jodido y ya veremos cómo acaba.
Bueno, pues de infraestructuras públicas a una situación que se está dando también en la sanidad pública, bueno, infraestructuras con problemas y sanidad pública también con problemas en la comarca. ¿Por qué? Porque hay 5 meses de retraso en las pruebas de cáncer de colon en la Inmaculada. El Partido Socialista ha denunciado que el hospital comarcal incumple el plazo de 30 días para comunicar los resultados, pero no ha hablado de eso solamente. Ha hablado de falta de personal, una denuncia fundamental que es la falta de personal y que, por ejemplo, pone ejemplos como que Digestivo cuenta con 3 médicos para atender a 150.000 pacientes. Una situación que provoca que se estén cancelando una veintena de citas diarias. No hay hemólogos, solo un urólogo, un neumólogo y carecen de dermatólogo especialista. Y además los sanitarios, según ha denunciado el Partido Socialista, están agotados y exhaustos y no se les ha abonado desde el pasado mes de septiembre las horas extras que vienen haciendo. Esto es la situación que está afectando al hospital de Huerca Lovera, como decíamos, según una denuncia del Partido Socialista. Y ahora volvemos a Vox, también mirando a toda la provincia, pero centrándonos un poquito en el municipio de Vera, porque Vox ha postulado que se potencien las explotaciones mineras en la provincia de Almería. Ha solicitado a la Junta que potencie la explotación de tierras raras que contengan cobalto, titanio, antimonio o barita, pero no se ha referido a la barita, que estaría localizada en el término municipal de la localidad de Vera.
Ojo, es que pues, al decirlo, barita con A y berita con B, de Vera, barita y berita, no es lo mismo, barita y berita. Ellos dicen barita, pero tierra rara es la berita, entonces ahí viene el asunto que se pregunta, no sé, en este caso aquí, en esta redacción se pregunta si como tierra rara se considera la berita, también Vox quiere que la berita se explote y, por tanto, ¿qué significa eso? Porque Vox ya se pronunció cuando hubo la manifestación popular clara y contundente contra la mina de Vera, en la Media Legua, y era berita, una tierra rara. Y ahora tenemos berita, que es lo que está en este momento, hay un informe medioambiental a la espera, para terminarse, y podría cuestionar de forma muy seria, tan seria como que lo tumbaría, los planes de desarrollo urbanístico de Valle del Este 2, es decir, otro residencial impresionante, todavía hablando en términos de mayor calidad en todos los sentidos, espacios, mucho menos densidad, otro campo de golf y hasta un tercero incluso. Eso podría cuestionar si Vox empuja en esa dirección y logra sacarlo, que lo tiene difícil, cuestionaría el crecimiento urbanístico de Vera en ese sentido y lo que a Vera socioeconómicamente podría beneficiarse. Pero importante es también saber por qué Vox saca este tema, Vox Almería saca este tema, y saber a cuántos materiales raros o minerales raros o tierras raras se refiere, raro, también a mí, se refiere exactamente, ¿no? Para ver si hay contradicción o no en Vox.
Bueno, problemas con las infraestructuras, problemas sanitarios y también un asunto que es un problema para todos, es la falta de viviendas.
en la comarca, en la provincia. Hay un nuevo plan estatal de vivienda que amplía masivamente las ayudas para comprar casa en la provincia de Almería. Los jóvenes de hasta 35 años van a poder recibir hasta 15.000 euros del Estado para comprar una vivienda en la mayoría de los pueblos de nuestra comarca. Y la Guardia Civil ha interceptado una nueva patera con 14 inmigrantes en Cuevas de la Almanzora. Tres hombres de nacionalidad argelina, patrones de la embarcación, fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de personas. Esto ha ocurrido en Cala Cristal, un enclave situado entre Villaricos y El Calón, en la noche del pasado miércoles. También el cuartel de la Guardia Civil de Carboneras cumple un mes y un día inundado por aguas fecales que afecta a vestuarios y también a los servicios, a los aseos de este cuartel. Hoy también les vamos a contar que el Gobierno ha desatendido a 1.890 familias. Más que contarles, recordarles, porque también se lo comentábamos en el día de ayer, unas familias que tienen necesidad de ayuda alimentaria y que están registradas en la comarca. Aún no ha comenzado a repartirse las tarjetas monedero de este año, según la asociación que gestiona el Banco de Alimentos en la comarca. Y hacemos mención, por supuesto, a Ainhoa Buaengyu, que es una niña de 11 años de la localidad de Vera, que va a representar a toda la provincia de Almería en el próximo pleno infantil del Parlamento Andaluz, que se va a celebrar el próximo 20 de noviembre en Sevilla. Va a ser la única voz almeriense entre los 12 niños que van a participar en ese pleno andaluz.
Muy bien. Estoy seriamente apercibido, Clemente, de terminar a las 2. Así que tú verás cómo nos las componemos para que sea eso una realidad. Clemente Flores, bienvenido.
Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenos días.
Versión resumida de lo que pensaba decir. Venga. ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a hablar?
¿De qué quieres que hablemos? Sí. He visto que tienes que ponerte ahora a empollar minerales, ya no vale la laderita, por ejemplo, tienes que seguir con la jarosita, bueno, que, sí, tiene que participa de las mismas cualidades, una roca muy ácida y todo eso.
Sí. Vale,
entonces vale. Hay que empezar a dar clases de geología.
Vale, pero tú vas a hablar de eso, y no vas a hablar de eso, estamos perdiendo aquí minutos.
Yo hablo de lo que usted me quiera que hable.
Aquí me pone, Clemente Flores quiere hablar de la variante de Mojácar.
No, es que me han dicho que hay un problema, que están muy preocupados, que hay un follón porque van a llevar al pleno andaluz a un problema que tiene Mojácar con los pagos de unas parcelas o no sé qué. Y yo digo, pero sí, ¿por qué se lo llevan al Parlamento andaluz? Que lo discutan en Mojácar. Es muy divertido lo de los pagos de Mojácar. Yo le diría, por ejemplo, nos vamos a la Plaza Nueva de Mojácar, usted y yo con un micrófono, y decimos, vamos a hacer una entrevista a los políticos del ayuntamiento, porque bueno, son los que representan a Mojácar y los únicos mojaqueros. ¿Y usted qué le preguntaría? Yo, por ejemplo, le voy a decir lo que le preguntaba lo primero. Oiga, ¿quién de ustedes me asegura que cuando se acabe este tramo de variante que se está haciendo, se van a solucionar los atascos? Que es el problema. Es un problema no solo que afecta a la Mojácar actual, sino a la actual y a la futura. Que se lo pregunten a Cosentino cuánto le cuesta el tiempo de traer un cliente de Alemania, por ejemplo, de llegar de Alemania, yo que sé, hasta Murcia y luego de Murcia hasta Macena. O sea que es un problema, dice. Y yo le preguntaría, ¿quién de ustedes es capaz de decirme que esto va a solucionar los atascos? ¿Le parece usted buena la pregunta?
A mí me parece que sí. Es que,
pues la hacemos.
Es que esa...
¿Sabe usted por qué me gusta hacérsela? Porque la mentira ata a quien la dice. O sea, si yo digo, por ejemplo, ahora, no va a solucionar nada, pues alguien me puede decir el año que viene, Clemente, no lleva razón, se ha acabado la variante, suponiendo que se acabe. Y diría, y no llevaba razón porque ha solucionado los atascos. Pues yo le digo desde ahora, estoy atado, no va a solucionar nada. Pero me gustaría que no lo diga yo, que yo no soy nadie. Soy un tío raro.
¿Usted cree que el alcalde
de
sí, ya, como la Verita?
Como
usted,
la Verita.
¿Usted cree en la Clemencita, por ejemplo?
Eso es, sí.
Vale, ¿usted cree que el alcalde ¿Usted cree que el alcalde le iba a reconocer algo que
yo sí, no lo
que
sé, tenía, no sé lo que yo
sentido?
Mire, su posición es la justa. Yo le preguntaría, y a lo mejor alguien o alguien de la oposición diría, pues mire, sí, se va a solucionar cuando se haga eso. Bueno, entonces ya tenemos la primera pregunta. La segunda es, ¿y por qué demonios aparecen ahí? ¿Quién se tenía que encargar de hacer esas expropiaciones? Vamos, le daría una pregunta, otra pregunta. ¿Por qué el Ayuntamiento de Mojácar se metió a hacer el proyecto de una carretera cuando ni siquiera es capaz de hacer el proyecto de una calle? Con lo cual no es que me estoy inventando nada. Vaya usted un paso por Mojácar a ver qué calle cree usted que está acabada como marcan las normas.
Es que no, entonces, ¿por qué se ha metido?
Alguien contestaría.
Como no me conozco las normas, pues se me escaparían muchos detalles.
Sí, pero a mí no. A mí, bueno, a todo el mundo se nos escapan. Pero yo he construido muchísimas calles, muchos kilómetros de calles, se lo puedo asegurar.
Ya.
Entonces.
¿Para qué se meten estos berenjenales el ayuntamiento? Si no sabe hacer una calle, ¿para qué se mete en una? Que no es una variante, ¿eh? ¿Por qué se mete en una calle, en otra calle más larga?
No es una calle, es una carretera, perdón.
Es una carretera.
El problema que tiene Mojácar es que nadie ha sabido descifrar en 50 años la diferencia que hay entre una carretera y una calle. Por eso se ha encargado la carretera que une el Levante de norte a sur y se ha transformado en un atasco completo por confundir lo que era una carretera con una calle.
Pero ya, la consideración para que la Junta la haga y tal, pero es una carretera. Lo que pasa es que cuando tú le metes 5 glorietas o le metes 5 rotondas o lo que sea, eso deja de tener en un kilómetro y pico. ¿Cuánto tienes? ¿Qué tienes? Tiene un par de kilómetros, no tiene más o menos.
No llega.
No llega a 2 kilómetros.
2,2 kilómetros.
2,2 kilómetros. En 2,2 kilómetros, 5 o 4 rotondas o glorietas, en este caso, porque no tienen salida a ninguna parte. ¿Qué coño pinta la carretera esa ahí? No sé. ¿Qué papel hace en términos de aminorar el tráfico de la costa para que salga rápido? ¿Qué papel de vía rápida tiene
esa carretera? Como no lleva a ningún lado, no aminora el tráfico de la costa. Porque me dice usted dónde acaba la carretera.
En la subida a los depósitos hay una cosa rara, hay una calle, calle pequeña.
Yo creo que es el PSOE el que va a llevarlo al Parlamento andaluz. Yo creo que se tenían que reunir en la Plaza Nueva. O sea, además se lleva muy bien, son todos familia. Se reunían en la Plaza Nueva y se hacen las preguntas. Y allí, por lo menos, como se hacía antiguamente la fiesta de San Agustín, todo el mundo íbamos a bailar a la plaza y se llenaba. Había gente que miraba y gente que bailaba, los que éramos jóvenes entonces, por suerte. Y entonces la gente podía escuchar lo que contesta la clase política del pueblo.
Sí. Sí, sí. La posibilidad de rendir cuentas, ¿no?
No, rendir cuentas suena feo.
¿Por qué suena feo?
No, es simplemente que digan cosas para cogerlo, para decir la mentira, ata.
Ah, pero ahí entraríamos en una discusión, si es mentira o no. Ya sabe usted cómo está España.
Vivo en España, sí. vivo con mi mujer a gustísimo en mi casa, que la tengo que cuidar mucho, sí. Nos tenemos que cuidar porque estamos los dos muy enfermos.
Ya, pero si pillas a alguien robando y es de tu partido, lo hace porque es necesario y además debería estar el derecho de robar.
Eso es imposible porque yo no soy de ningún partido.
Pues yo no he dicho que usted lo haga, he dicho que cómo está España.
Entonces no me pongas... Miguel Ángel, yo he llamado hemos hablado para poner yo a hacer unas preguntas y tú me haces unas suposiciones que no me gustan, parece político. Yo creo que tú tenías que estar en el Ayuntamiento de Mojácar también.
Dios me libre, ¿en ese concretamente?
Bueno, no te dejarían entrar.
¿Eso es lo que usted me desea? Que yo
fuera un subalterno. Bueno, y tengo muchas más preguntas para hacer.
Que le llevara a ver, siga con las preguntas, venga.
¿Seguimos con las preguntas?
Siga.
En Mojácar, ¿por qué eso se ha hecho según un convenio? ¿Y ese convenio, quién lo ha aclarado? ¿Quién conoce exactamente por qué se ha hecho un convenio para hacer la carretera? Ha habido alguien que lo ha firmado, que ha sido la persona que estaba el alcalde en ese momento. En este caso, para que no nos llamen los feministas, no nos digan nada, la alcaldesa firmó un convenio. Pero no firmó solo un convenio, firmó dos. Y habría que conocer... ¿Me oye?
Ah, ahora quiere que hable. Pues no quiero.
No, es que estaba en silencio.
Ah, sí, va.
Entonces...
Ahora hable.
Habría que aclarar los dos
convenios.
Hable. Pero resulta que no solo había dos convenios. Había otro convenio antes, que es el más interesante. Y ese convenio sí que es bueno, porque además lo tenían firmado no solo Mojácar, sino Vera, Garrucha y Mojácar con la Junta de Andalucía.
¿Qué convenio era ese? No.
Ah, ese convenio. Pues mire usted, que es un señor muy informado y que está al frente.
Refresqueme, hombre. No me utilice usted cualquier cosa para pegarme un estacazo, hombre, que no soy un animal de carga, aunque usted lo...
Se van a poner contentos si creen que nos llevamos mal.
Venga, dígame.
Pues mire, había un convenio, creo, en el cual, gracias a eso, Garrucha ha hecho algunas cosas en función de favorecer la continuidad de esa carretera de norte a sur. Se ha ampliado, digamos, lo que era la carretera, y Mojácar dijo que dejaba en suspenso ese convenio para firmar otro, lo cual no lo voy a hacer yo, pero ¿qué? Porque luego me parece que hay partidos en el pueblo, y hay políticos en el pueblo, y hay personajes en el pueblo.
Es que todavía no me he enterado qué convenio el que usted dice. Si me
pues
lo explica, yo me entero.
Un convenio que estaba vigente en el 2002.
Pero ese era el plan más cerca, el convenio para
el
hacer
plan
variantes.
Más cerca con un convenio. ¿Y qué decía el convenio?
Pues iba a hacer un conjunto de obras en Cuevas, en Los Gallardos, en Antas, en
¿quién las iba a pagar?
En la Junta de Andalucía.
Ah, pues es que en esas obras estaba lo que era la variante de Mojácar.
Ah, pues me parece muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo se pone usted? Pero vamos a ver, pues usted me está acusando a mí de algo. Si yo lo estoy intentando ayudarle.
No, a nadie. Yo es que soy ignorante, me pregunto. Si eso estaba en un convenio y lo pagaba la Junta de Andalucía, ¿por qué alguien varió e hizo otro convenio y anuló ese?
Nosotros ya no hemos preguntado eso antes.
Pues hay que preguntarlo.
No, si ya lo hemos preguntado.
¿Ah, sí? ¿Y qué han dicho?
No, ya nadie dice nada. La alcaldesa nunca sale a decir nada de eso. ¿Es que usted no conoce a la alcaldesa de su pueblo?
No.
Bueno, exalcaldesa, pues sí, debería
conocerla. La conozco, no, porque todo el mundo en este país se conoce, pero no la he tratado así como para saber... Para preguntarle, hace mucho que no hablo con ella.
Ese proyecto que era la variante de Mojácar en dos fases, lo iba a pagar la Junta. Y un día, pasados los años, aparece la alcaldesa y dice, bueno, la primera parte ya está hecha y ahora la segunda la va a pagar el ayuntamiento. Y dice, ¿cuánto vale? 6 millones, lo pongo yo. Y bueno, los accesos pues, tal, lo pongo en el ayuntamiento.
¿Y eso ahora no lo preguntan los partidos de la oposición? Solo van a preguntar que por qué no están las expropiaciones hechas de algo que no va a ningún lado ni vale para nada.
Es que lo interesante de esta historia, bueno, no, es una cosa más también curiosa de esta historia, que cuando la alcaldesa firmó el acuerdo de 6 millones con la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía la dirigía el PSOE. Y el PSOE dijo a sus socialistas...
Tenemos que ver los mojaqueros con la política.
Dijo a los socialistas de Mojácar, aquí Chitón... silencio y aplaudir, y acudieron a la firma de ese acuerdo y defendieron ese acuerdo de que el ayuntamiento pagara toda la obra. Ya está.
Ahora, pues nadie le ha dicho nada a Mojácar. Bueno, sí, lo han votado. Bueno, no sabemos si se vota, no se vende, no se compra el cariño verdadero. Ni se compra ni se vende. Bueno, pues esta es la circunstancia de este viernes que tenemos, Miguel Ángel. Vamos a pasar el viernes bien y yo ya lo doy por concluido. Me ha dicho que tenemos un tiempo limitado y no me voy a pasar.
Muchas gracias, Clemente.
No sé si vale para algo las dudas que tengo o si he vuelto más loco a la gente.
Pues sí, a mí me ha vuelto loco porque yo me creía que me preguntaba a mí y yo digo, ¿por qué me pregunta este hombre estas cosas? Y además que en ese tono tan inquisitorial.
Miguel Ángel, yo jamás actuaría contigo inquisitorial. Bueno, pues ahora mismo te daría un abrazo y te desearía... que disfrutes el fin de semana con tu señora.
Y yo
mujer guapísima. ¿Has visto lo que ha hecho este que le han dado el premio literario? Se lo ha dedicado a su mujer. Ah, pues sí. Quiero que se lo dediques a Mari Carmen.
Yo más que me lo dedique, prefiero que me lo dé. Con 1 millón de euros.
Muy bien. Por orden de Clemente, le dedico a usted no sé qué, señora.
No, el fin de semana agradable de semana. Y en paz. Y de felicidad.
Me rompes todos los planes que tenía, pero con los amigos, fuera tal, pero...
Donde esté tu mujer, queda, no vas a poder comparar a ninguna.
Queda mujer. Roto en este momento y reforzado el vínculo del fin de semana que vamos a tener mi mujer y yo. Muchas gracias.
Muy bien. Miguel Ángel, y hemos acabado
excelente,
a tiempo.
¿Qué sería de mi vida sin ti? Muchas gracias. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Buen fin de semana a todos.
De mi vida privada, sino él. Catina, vamos rápido. Piden desmontar la segunda fase de la variante de Mojácar y devolver los terrenos a su estado original. Incluso un propietario, uno de los propietarios, bueno, dice que no se le notificó la expropiación. Hay un montón de cosas ahí, 40.000 metros cuadrados afectados, la obra sin terminar. Y que se incumple la ley de carreteras. Tiene una, ha puesto en marcha una acción judicial donde habla de... ¿De qué habla? ¿De qué habla, Catina? Habla de... destrucción de propiedad privada, pertenencia a banda organizada para especulación.
Más concretamente, prevaricación, fraude de ley, ocupación y destrucción de propiedad privada y pertenencia a banda organizada para especulación.
Bien, el PSOE baraja que estas personas podrían, si es que esto tuviera que derivarse a dinero, que ellos hablan en principio que no, el PSOE dice que ese dinero estaría rondando los 15 millones. Esta familia o esta persona afectada o este propietario afectado habla no de 15 millones, ha dicho de una cantidad tan importante que le haría feliz, le solucionaría la vida o le alegraría la vida a cualquiera. Eso es lo que ha llegado a decir, ¿eh? Nos lo ha dicho a nosotros. Es decir, todo esto es lo que está pasando con la variante de Mojácar. Es decir, no está pasando nada en función del fin social que tenía que estar ya prestando. De la tarea que debería estar desempeñando, y sin embargo tiene una faceta oculta hasta ahora, que simplemente era, están paradas las obras, ¿qué pasa? Y nadie, el alcalde, máxima autoridad municipal, y que ha llevado al pueblo junto con su antecesora a que ponga 4 millones de euros en una obra que no les compete en términos presupuestarios, es una competencia de la Junta, y se metieron ahí y han pagado 4 millones y pico, el alcalde dice que no sabe lo que pasa y que es una cuestión de la Junta.
Bueno, y añade...
No que, explica a la gente qué es lo que está pasando ahí, que y, es una cosa gorda.
Y añade que si tiene constancia que en febrero o marzo ya va a estar terminado todo y que este verano, sí, el verano próximo, la carretera ya estará abierta.
Eso dijo, en marzo y tal. Pues a mí me da la impresión de que este asunto tiene más aristas de las que se cree el señor alcalde. Ya veremos. Ojalá tenga razón él, ¿eh? Ojalá tenga razón él. Venga, otra.
Los pacientes del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera se están enfrentando a 5 meses de retraso en pruebas de cáncer de colon, como denuncia el Partido Socialista. Esto dice que afecta al Hospital Comarcal, que se incumple ese plazo de 30 días para comunicar los resultados. Vox postula que se potencien las explotaciones mineras en la provincia de Almería. El parlamentario Juan José Bosquet ha solicitado a la Junta que potencie la explotación de tierras raras que contengan cobalto, titanio, antimonio o barita. Falta saber si la berita, estaría incluido en esas tierras raras y esa petición que ha hecho Vox. ¿Y por qué? Porque precisamente esas tierras raras se localizan en la localidad de Vera. Vox no lo ha aclarado todavía, si se iba a incluir o no, pero lo que sí sabemos es que estaría o se opondría a la apertura de la mina Rica en la Media Legua, como ya lo hizo anteriormente, y que ahora, bueno, pues suena raro, ¿no? Que se esté defendiendo esta posición.
Dijo que no a la mina de la Media Legua, dijo que no, porque era un disparate.
Porque era incompatible con el turismo.
Ahora, no adelantemos más. Ellos no han dicho nada de la berita, claro. Pero al hablar de tierras raras, la berita es una tierra rara. Y dicen que hay que activar la extracción de minerales en la provincia, las tierras raras de la provincia, para darles un valor económico añadido, un movimiento económico añadido a la provincia.
Claro, no sabemos si es una sección y lo que quieren es solo que se contemple las tierras que contienen esos minerales que se han citado, que son el cobalto, el titanio, el antimonio o la barita.
Y la berita está en esa lista. Y saben lo que significa, y saben que además es una contradicción en función de lo que se dijo en su momento. Hablamos de abril del año pasado. Es un disparate. Vox junto a otros grupos de la oposición en Vera. Es un disparate. Bueno, pues a ver solamente si todo sigue siendo un disparate o han cambiado de opinión en el partido o hay una discrepancia de opinión entre el partido y los representantes en Vox. Simplemente preguntar y saber. Nadie se debe enfadar porque preguntemos y sepamos. Ya está, solo eso.
Ahora vamos con el nuevo plan estatal de vivienda que amplía masivamente las ayudas para comprar casa en la provincia de Almería. Los jóvenes de hasta 35 años pueden recibir hasta 15.000 euros del Estado para comprar una vivienda en la mayoría de los pueblos de nuestra comarca. Y la Guardia Civil intercepta una nueva patera, 14 inmigrantes a bordo en Cuevas de la Almanzora, pero han sido detenidos tres hombres de nacionalidad argelina, patrones de la embarcación. Fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de personas. El cuartel de la Guardia Civil de Carboneras cumple un mes y un día inundado por aguas fecales que están afectando a vestuarios y también a los baños. El gobierno desatiende a 1.890 familias con necesidad de ayuda alimentaria registradas en la comarca. Aún no ha comenzado, por ejemplo, a repartir las tarjetas monedero de este año, según la asociación que gestiona el Banco de Alimentos en la comarca. Yanoa Bengay. Uf, es que es complicado el
Boeanguiu.
Sí. Una niña de 11 años de Vera va a ser la única representante que tenga toda la provincia de Almería en el próximo pleno infantil del Parlamento Andaluz, que se va a celebrar el 20 de noviembre en Sevilla.
Catina, muy rápido, el nuevo plan estatal de vivienda, 35 años, hasta 35 años y hasta si tienes 35 años... Sí, y si tienes 36, no. Y 15.000 euros, hasta 15.000 euros en ayuda. ¿Qué, Mari Carmen?
Pues que hay un tema que me llama la atención, que es lo de masivo. Quiere decir que todo el mundo se puede acoger, porque aquí ya estamos, habrá gente que no necesite comprarse una vivienda o no necesite esa ayuda por lo que el dinero que entra en su casa.
Claro, pero bueno, esto es la democratización tonta de las
antes
cosas.
Antes estas ayudas se estaban concediendo a municipios menores de 5.000 habitantes y se ha ampliado, por eso lo digo, a municipios que tengan 10.000 habitantes. Es que,
yo iba a entrar ahí. ¿Quién puede optar a esto?
Pues mira, pueden optar los jóvenes menores de 35 años que compren una vivienda para residir de forma habitual y permanentemente en ella.
¿Cuánto dinero?
La ayuda base superará los 10.800 euros y el gobierno baraja elevarla hasta los 15.000.
Vale, mínimo 10.800, máximo 15.000. ¿Dónde se pueden comprar estas casas?
Pues la novedad que hay es que el límite de población sube de 5.000, como decíamos, a los 10.000 habitantes. Esto abre la ayuda a municipios como Carboneras, Mojácar, Garrucha, Vera, Cuevas de la Almanzora, Pulpí, Huerca Lobera, Lubrín, Vedar, Zurgena, Turre y Arboleas. Prácticamente el 90% de nuestro territorio rural.
Pulpí tiene más de 11.000. Sí. Y Garrucha también.
Claro.
Antes, y Vera también.
Antes eran municipios con menos de 5.000, ahora es municipios con más de 10.000.
Ah. Sube de 5.000, es que como dice, el límite de población sube de 5.000 a 10.000.
No, se ha ampliado ya prácticamente.
Que admite por encima de los 10.000 sí. habitantes. Muy bien, entonces todo el mundo podría acceder, por lo menos presentar papeles. Sí. Y ¿qué hay que hacer para conseguir algo?
Pues las solicitudes se pueden presentar ante la Junta de Andalucía una vez que se publique el Real Decreto, aún no se ha hecho. El dinero va a poder destinarse directamente a la entrada de la vivienda o a la hipoteca. Es una medida que se crea para buscar un revulsivo o buscar ser un revulsivo para fijar la población joven en nuestro interior. Ayer, por ejemplo, hablábamos de municipios como Mojácar y Los Gallardos en riesgo bajo de despoblación y otros municipios que sí tienen un riesgo medio, entrarían Lubrín, Vedar, otros municipios ya más rurales. Llama la atención esa información que el único municipio costero de toda la provincia de Almería que tiene un riesgo de perder su población es la localidad de Mojácar. Es la única localidad costera de toda Almería.
Esto le sonará a usted muy raro y a mí me suena rarísimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se mete a Mojácar, que es una población con un brillante futuro, o por lo menos no está en un lugar apartado en el que caiga la población cada mes o vaya camino de convertirse en un cortijillo o en un lugar abandonado? No, nada de eso. Se habla por una cuestión esencialmente que es un lugar de retiro de personas y la edad media en Mojácar pues es alta porque hay muchas personas retiradas allí, retiradas. Al contrario, por ejemplo, Vera, que busca mucha gente que está todavía produciendo, que está con trabajos, que está todavía en la vida activa. En el caso de Mojácar hay muchísimos retirados, sobre todo extranjeros, que se han dado de alta en el padrón y todo esto da una edad alta. De acuerdo a los parámetros de la Junta, acaba diciendo esto, que tiene riesgo de despoblación, como si como si, no sé, el día de mañana nos fuésemos a un cualquier pequeño pueblo de Almería y estudiásemos cómo ha llegado hasta ese punto de tener 100 habitantes y Mojácar estuviera en esa dinámica. Pero no es así. Está ahí, está efectivamente, y esto le hará seguramente merecedor de un conjunto de acciones que tiene la Junta de Andalucía contra la despoblación, pero realmente el peligro de despoblación en Mojácar sería tanto como el peligro de despoblación en Pulpío, en no sé dónde, en Carboneras
el estudio o se en Garucha, ha llevado a cabo, no. El estudio se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los datos que han arrojado los últimos 20 años. Es decir, Mojácar tiene una población que creo que no supera todavía los 8.000 habitantes. Sí, sí, y así está desde hace mucho tiempo. Es decir, una población, un censo que está estancado, ¿no? Sí, no hay un crecimiento.
Sí, lo que pasa es que cualquiera negaría una Mojácar desierta. En un futuro, una Mojácar desierta. Nadie.
No.
¿Por qué no? ¿Por qué quiere decir no? Iría contra la razón, contra todo. Dice, bueno, es que esto, quizá pasen cosas que usted, bueno, que puede pasar en un lugar que es centro o está en el núcleo, en el meollo comarcal, que no está esquinado, que no está afuera, que está perfectamente comunicado, que es un lugar de destino de vacaciones, que cada vez viene más gente. No puede ser que esto no entre eso dentro de las. Ahora bien, el pueblo de Mojácar, si hablamos del pueblo, el pueblo como pueblo, con la parte de arriba, está a 75 metros sobre el nivel del mar, el pueblo. Bueno, pues ahí quizás sí, la gente se prefiere ir a la playa y eso sí se podría, quizá. Cada vez hay menos gente viviendo en el pueblo. Es una cuestión de comodidad. Pero ¿cómo tocas tú las calles de Mojácar? ¿Cómo tocas? ¿Qué modificas de Mojácar y que no pierda su esencia? Eso hay que conservarlo, como sea, ¿no? Aunque haya menos gente, pero realmente el término municipal seguirá siempre poblado. Bueno, ya está, que hablamos demasiado en la radio, quizá, ¿no? El lunes estaremos aquí para contarles más noticias. Ahora nos vamos a disfrutar del fin de semana, porque lo ha dicho y lo ha pedido, pero sí, con muchísima seriedad, y es muy perseverante mi amigo Clemente Flores. Este es Marvin Gaye. Marvin Gaye. Marvin Gaye. God has healed my heart. Sí, señor, ahí está. Con un arreglito para adaptarlo a los tiempos. Ahí está. Marvin Gaye nos pone punto y final a la semana. Pásenlo bien, adiós. Come share your song with me, sweet melody. Just like music, free the soul and just be.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.